Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 21 de noviembre del 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos antes de que se posesione Trump chocan con la frontera cerrada de Biden. Los países nórdicos instan a la población a prepararse para una posible guerra. Y Alemania alerta del riesgo de guerra híbrida tras el corte de un cable submarino con Finlandia. Comenzamos con migración. Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos antes de que se posesione Trump chocan con la frontera cerrada de Biden. Aumentan lentamente las llegadas a la frontera sur, pero la política migratoria vigente significa que las esperanzas de poder entrar al país son mínimas. El nombre del presidente electo flota sobre dos fronteras. Mientras una sucesión de caravanas migrantes comienza su camino desde el sur de México, en las puertas cerradas de Estados Unidos se notan las primeras señales de una ola migratoria que intenta llegar a suelo estadounidense a la desesperada antes de que Donald Trump previsiblemente implemente sus planes en materia migratoria, su prioridad, como ha dicho una y otra vez. A dos semanas de la victoria electoral del republicano, el flujo de migrantes sigue siendo bajo, como no ha sido desde que Joe Biden firmó un decreto que limitó dramáticamente las entradas a comienzos del verano. Pero en los últimos días, las detenciones de grupos de más de 100 personas en la frontera apuntan a un cambio de tendencia para los meses finales de la administración demócrata, que se está preparando para ello. En Eagle Pass, Texas, que ha estado en el epicentro de la crisis de migrantes reciente, el domingo se detuvieron 154 inmigrantes sin papeles, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El grupo incluía 20 menores que viajaban solos y 6 personas provenientes de Afganistán. El lunes, en San Miguel, Arizona, la patrulla fronteriza detuvo a más de 230 personas indocumentadas. En ambos casos se ha señalado que los grupos estaban a salvo y siendo procesados. Esto bajo la normativa actual que en efecto ha suspendido las solicitudes de asilo y que además permite las expulsiones en caliente a quienes crucen la frontera fuera de los accesos oficiales. Significa que con toda probabilidad la mayoría de estas personas serán deportadas, si es que no lo han sido ya. Aunque el panorama que se vislumbra bajo la nueva administración de Trump es de un cierre total de la frontera, como él mismo ha anunciado, la realidad es que en este momento prácticamente ya lo está. De todas formas, el escenario de un pico repentino en el flujo de migrantes de cara a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero ha estado en la agenda de las autoridades migratorias desde antes de las elecciones. NBC News reportó que un día antes de las elecciones, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se había reunido con sus asesores más importantes y los jefes de aduanas e inmigración para hablar sobre lo que una posible victoria de Trump significaría para la frontera y prepararse para ello. Según las fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense, las cuestiones que se trataron fueron si había la capacidad para lidiar con un aumento en el número de migrantes intentando entrar al país de manera irregular, específicamente si había suficiente espacio en los centros de detención temporales para alojar a posiblemente miles de personas antes de ser deportados. Y en la misma línea, si se planeaba con mantener el procesamiento y expulsión rápidos, o si por el contrario, sin techo para albergar números mayores de migrantes de manera temporal, se volvería la política de liberación en territorio estadounidense mientras se produce una cita judicial que defina su destino migratorio, tan criticada por la derecha. Aunque no se conocen públicamente las conclusiones a las que se llegaron en esta reunión, un portavoz de CBP fue tajante. La realidad permanece. Estados Unidos sigue aplicando la ley de inmigración y los inmigrantes deben utilizar vías seguras, legales y ordenadas para llegar a Estados Unidos. Los últimos datos disponibles sobre las entradas de inmigrantes de septiembre han sido los más bajos desde que Biden asumió la presidencia. Durante el mes hubo un poco más de 100.000 encuentros con personas en la frontera sur, un poco más de la mitad de ellas fueron de los puertos fronterizos. Esto es alrededor de un 7% menos que en agosto y 170% menos que septiembre del año anterior. El papel de México en la intercepción de migrantes antes de que lleguen a la frontera ha sido clave. Estas tendencias se han ido sucediendo de mes a mes desde que el presidente Biden firmó su decreto, pero también aceleró las deportaciones. Desde el 5 de junio hasta ahora, según la información de CBP, el Departamento de Seguridad Nacional, ha triplicado el porcentaje de extranjeros procesados para una expulsión acelerada, del número de personas liberadas por la patrulla fronteriza en espera de procedimientos judiciales migratorios se ha reducido en un 80%. Como resultado, el DHS ha expulsado o devuelto en este periodo a más de 160.000 personas de más de 145 países, sin incluir las repatriaciones de CBP en aeropuertos o en la frontera norte. Para todo el año fiscal 2024, que corre de octubre de 2023 hasta el final de septiembre de 2024, los datos preliminares muestran que Estados Unidos completó más de 700.000 deportaciones, más que en cualquier año fiscal anterior desde 2010. Esto incluye más expulsiones a países distintos de México que en cualquier año anterior. El DHS también ha reducido más de la mitad el tiempo que tarda en expulsar a las personas que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos con respecto a su media histórica. Además, el número estimado de fugas de migrantes, personas que cruzan la frontera sin encontrarse con las autoridades, ha disminuido aproximadamente un 60% del año fiscal 2023 al año fiscal 2024. Pero esta realidad sigue siendo laxa en comparación a lo que la imaginación arroja cuando se pisa la frontera bajo la segunda presidencia de Trump. Tras nombrar la semana pasada a tres halcones migratorios para algunas de las posiciones más importantes en esta materia, Stephen Miller como jefe adjunto del gabinete de la Casa Blanca, Tom Homan como zar de la frontera y Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, el cierre a cal y canto de la frontera parece inminente. Este lunes, el presidente electo Trump aseguró que decretaría la emergencia nacional, lo cual le permitiría desplegar al ejército para labores migratorias, y también ha prometido una deportación masiva, el final de los programas del parole humanitario y el aumento significativo de las camas para alojar temporalmente a migrantes detenidos, incluso usando o expandiendo cárceles. Continuamos con los países nórdicos instan a la población a prepararse para una posible guerra. Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca publican guías con instrucciones a la ciudadanía para protegerse en caso de crisis. Los países nórdicos, en medio de una creciente tensión con Rusia, renuevan sus recomendaciones a la población sobre cómo prepararse para un hipotético escenario de guerra. El gobierno sueco comenzó este lunes a distribuir por todos los hogares del país, por quinta vez desde la Segunda Guerra Mundial, un folleto con decenas de consejos, como tener reservas de alimentos, no perecederos y almacenar agua embotellada, mientras que el de Finlandia lanzó una web que recopila todas las advertencias en caso de crisis o conflicto. Noruega, por su parte, envió a principios de mes a todos los ciudadanos unos folletos que incluyen una especie de inventario doméstico, con elementos como velas o cerillas para situaciones de emergencia. Y el gobierno de Dinamarca publicó este verano por primera vez este tipo de recomendaciones que contemplan la hipótesis de escenarios sin electricidad ni agua potable. Las guías difundidas por los cuatro países nórdicos no se refieren exclusivamente a situaciones de guerra. Los consejos abarcan también la preparación para desastres naturales, con especial hincapié en las inundaciones, pandemias, ciberataques o actos de sabotaje. Y en ningún caso citan a Rusia, aunque sí inciden en la necesidad de abastecerse de pastillas de yoduro de potasio por si hubiera un accidente o ataque nuclear. Moscú posee armamento nuclear y acaba de renovar la doctrina que regula su uso para ampliar los supuestos en los que se puede emplear. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades en Estocolmo han alertado reiteradamente a su población de que no puede descartarse una eventual situación de guerra en su territorio. Mikael Biden, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Suecas, instó en enero a la ciudadanía a prepararse mentalmente para esa posibilidad. Los folletos de 32 páginas que recibirán los más de 5 millones de hogares suecos durante las próximas dos semanas recalcan: en caso de ataque, todos debemos contribuir a la defensa de la independencia de Suecia y de nuestra democracia. El folleto distribuido en Suecia, titulado Om Krisen eller Kriget kommer, en caso de crisis o guerra, es una actualización del que ya se envió en 2018 y anteriormente en 1943, 52 y 61. El prólogo reza: vivimos tiempos inciertos. En nuestro rincón del mundo se libran actualmente conflictos armados. El terrorismo, los ciberataques y las campañas de desinformación se utilizan para minar nuestra moral. Victoria Asp, analista senior en la Academia Superior de Defensa Nacional de Estocolmo, subraya en un correo electrónico que la situación de seguridad en Suecia es hoy más grave que en 2018. Los políticos suecos la describen como la más preocupante desde la Segunda Guerra Mundial. Asp destaca que prueba de ello es que el tono del folleto de este año es más serio que el de hace 6 años y está más centrado en una posible guerra. En la edición de 2024 se incluyen nuevos consejos como una evacuación, dónde refugiarse en caso de bombardeo, cómo detener una hemorragia, sugerencias para afrontar la ansiedad o para proteger a los animales domésticos, y recomendaciones para comunicarse con los niños sobre una hipotética crisis o guerra y para ayudar a los grupos de población especialmente vulnerables. En el caso de Finlandia, que como Suecia se ha incorporado recientemente a la OTAN, el gobierno lanzó el lunes una página web que compila todas las recomendaciones para casos de crisis o guerra. En una entrevista reciente con el diario Helsingin Sanomat, Erika Kuistinen, directora de comunicación en el Ministerio del Interior, declaró: si hubiera una crisis grave, las autoridades no van a llegar a todos los lugares y ayudar a toda la población en todo momento. Por eso necesitamos que los ciudadanos tengan la capacidad de cuidar de sí mismos durante al menos unos días. A diferencia de Suecia y Noruega, Finlandia ha optado por difundir las recomendaciones digitalmente. Imprimirlas costaría millones y no se podrían actualizar tan fácilmente, sostuvo Kuistinen. Matti Pesu, investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, desarrolla por teléfono que en Finlandia el esfuerzo ha sido más discreto que en Suecia, donde la campaña informativa tendrá un mayor impacto. Pesu incide en que, a pesar de que la nueva web ha sido anunciada a través de la radio y otros medios de comunicación, las recomendaciones llegarán a una menor parte de la población que en Suecia. El caso de Noruega guarda bastantes similitudes con el sueco. El gobierno optó por enviar este mes a todos los hogares un folleto con las indicaciones a seguir para estar preparado en caso de guerra. Y la última vez que lo había hecho fue en 2018. Entre las sugerencias destaca una lista con todo lo que debe almacenarse en casa por si se produjera el peor escenario posible, una guerra, que incluye desde velas y cerillas y un kit de primeros auxilios a una radio que funcione con pilas. Y como en Suecia, distintos altos cargos del ejército de Noruega han alertado recientemente del riesgo de que el conflicto en Ucrania se extienda hasta su territorio. Entre ellos, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Erik Kristoffersen, quien en junio sostuvo que en 2 o 3 años Rusia tendrá la capacidad de atacar de algún modo a miembros de la OTAN. En Dinamarca, donde las autoridades no habían emitido ningún tipo de recomendaciones para una posible guerra desde los años 60, la Agencia de Gestión de Emergencias creó una web en julio y empezó a enviar correos electrónicos a la población adulta en los que se recojan los consejos básicos para una situación crítica. Todos debemos estar preparados para la posibilidad de que durante un periodo breve de tiempo no tengamos electricidad ni agua potable ni la opción de comprar productos básicos, declaró Troels Lund-Poulsen, el ministro de Defensa. Creciente tensión con Rusia. Pesu, del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, subraya la feliz coincidencia de que todos los países nórdicos hayan publicado sus recomendaciones casi al mismo tiempo, poco antes de que la tensión con Rusia se haya disparado aún más, con la aprobación de la nueva doctrina militar rusa que permite responder a un ataque convencional con armas nucleares y con la luz verde del gobierno de Estados Unidos a que Ucrania use sus misiles de largo alcance en territorio ruso. Aunque destaca que no ha habido ningún tipo de coordinación y que también hay amplias diferencias entre cada caso. En Lituania, Letonia y Estonia, 3 antiguas repúblicas soviéticas integradas de la UE y la OTAN y fronterizas con Rusia, las recomendaciones de este tipo se difundieron poco después de la anexión rusa de la península y Ucrania de Crimea en 2014. Y en el Reino Unido, en junio, se creó una web con instrucciones en caso de catástrofe y consejos para resistir al menos 3 días sin agua ni electricidad. Las recomendaciones publicadas en los países nórdicos y bálticos no han estado exentas de críticas, sobre todo por la posibilidad de que asusten a parte de la ciudadanía. ASP, de la Academia Superior de Defensa Nacional de Estocolmo, sostiene que varias encuestas realizadas desde 2018 demuestran que esa no fue la reacción general de la ciudadanía tras recibir los folletos. El Estado tiene la obligación de comunicar y tratar de preparar a la población lo más posible para una situación crítica, tanto mentalmente como de modo práctico. Y más en Europa. Alemania alerta del riesgo de guerra híbrida tras el corte de un cable submarino con Finlandia. El ministro de Defensa defiende la hipótesis del sabotaje y la empresa que opera la infraestructura descarta que el problema se produjese sin influencia externa. Otra conexión entre Suecia y Lituania también sufre daños. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha dudado este martes de que el corte de un importante cable de telecomunicaciones que conecta a su país con Finlandia y que se conoció este lunes fuese un accidente y ha dejado caer su sospecha de que fue dañado deliberadamente. El cable de fibra óptica Sea Lion 1 que conecta la capital finlandesa Helsinki con la ciudad alemana de Rostock a través del mar Báltico Tiene una longitud de casi 1.200 kilómetros y discurre parcialmente por la misma ruta que el gasoducto Nord Stream, saboteado hace 2 años. Hay que suponer que se trata de un sabotaje, ha afirmado el político socialdemócrata tras una reunión con sus homólogos de la UE en Bruselas. Aunque aún no hay pruebas de ello, tal y como él mismo ha reconocido, nadie cree que estos cables se cortaran por error. Por eso tenemos que deducir, sin saber exactamente quién es el autor, que se trata de una opción híbrida agregada. No es el único cable dañado en las últimas horas. El lunes por la noche se conoció la avería de otra de estas infraestructuras entre Lituania y Suecia, que ha quedado completamente inoperativa. Este segundo incidente ha reducido en un tercio la capacidad de transmisión de datos, obligando a desviar el tráfico a otras conexiones submarinas. Aunque de forma menos contundente que el gobierno alemán, las autoridades del país báltico han afirmado que no descartan que sea producto de un sabotaje. La policía sueca también lo investiga como tal. Los miembros regionales de la OTAN están analizando conjuntamente ambos incidentes, según ha confirmado un portavoz del ejército lituano. Investigación en marcha. En una declaración conjunta, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y su homóloga finlandesa, Elina Valtonen, informaron que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva de lo ocurrido en la infraestructura que conecta ambos países, pero el hecho de que un incidente así despierte inmediatamente la sospecha de un daño deliberado dice mucho de la volatilidad de nuestros tiempos. Nuestra seguridad europea está amenazada no solo por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, sino también por la guerra híbrida de actores malintencionados, prosigue el comunicado conjunto. Proteger nuestras infraestructuras críticas, comunes, es crucial para nuestra seguridad y la resiliencia de nuestras sociedades. Hace poco más de un año, en octubre de 2023, otro cable submarino de telecomunicaciones, en este caso entre Suecia y Estonia, sufrió daños. Por esas fechas y en la misma zona, el gasoducto Baltic Connector también fue golpeada por una fuerza externa, según las autoridades finlandesas. Influencia externa. La empresa tecnológica finlandesa Siinia, que opera la infraestructura, anunció que el cable submarino Sea Lion 1 entre Alemania y Finlandia se había cortado por razones desconocidas. El desperfecto se descubrió el lunes. Debido al daño, los servicios prestados a través del cable han quedado interrumpidos. La compañía afirma que está colaborando con las autoridades finlandesas para investigar el incidente. En una rueda de prensa, la empresa declaró que el incidente se produjo en aguas suecas, fuera de las zonas de mayor tráfico marítimo. El cable puede haber sido cortado por un tercero, dijo el consejero delegado de Siinia, Ari Jussi Kannapila. El repentino fallo de anoche apunta a ello, sin embargo aún está pendiente la inspección física. Un portavoz de Siinia declaró a los medios finlandeses que por el momento no hay forma de determinar la causa de la avería. Sin embargo, indicó que este tipo de roturas de cable no se producen en estas aguas sin influencia externa y cree que pudo ser seccionado por un ancla o una red de arrastre de fondo. Aún no está claro cuánto tiempo se tardará en solucionar este segundo problema. Según Siinia, las reparaciones de cables submarinos suelen durar entre 5 y 15 días. Primero, el cable debe ser izado del mar a un buque de reparación que llegará a la zona desde Calais, Francia. En el caso del cable entre Lituania y Suecia, un portavoz de Telia, la empresa sueca que lo explota, ha confirmado a la agencia alemana de prensa que el cable de comunicaciones Arelion entre la isla sueca de Gotland y Lituania había sufrido daños físicos, pero que sus clientes lituanos no habían experimentado ninguna interrupción importante como consecuencia de ello. No obstante, se espera que la conexión marítima de fibra óptica se restablezca en un futuro próximo. En Suecia, el ministro de Defensa Civil Carlos Carpoli declaró a la emisora de radio SVT que las autoridades suecas estaban investigando los dos incidentes. Finalizamos con algo de salud y bienestar. ¿Por qué es clave adaptar el ejercicio a las etapas y cambios de la vida? Para que la práctica de ejercicio sea sostenible en el tiempo, es importante que se adapte de forma individualizada a lo largo de la vida, teniendo en cuenta los cambios vitales que se producen en cada momento. Laura Lara hace ejercicio en casa desde hace un año a través de una plataforma online. Empezó forzosamente con un cambio de alimentación y ejercicio para evitar desarrollar una diabetes tipo 2 que amenazaba con llegar, pero ha conseguido mantenerlo porque se encuentra mejor. Me ha ayudado a engancharme, ver todos los efectos positivos. Antes me despertaba casi todas las mañanas con dolor de espalda, pero desde que entreno fuerza no me ha vuelto a doler. Duermo mejor, subo los tramos de las escaleras del metro sin ahogarme, me siento más fuerte y me gusta, cuenta. Cristina Martínez va al gimnasio al menos 2 días a la semana. En el tiempo que tiene, desde que deja a los niños en el colegio y entra a trabajar. Lo hace porque sufre un trastorno inmunitario y dice que esto le ayuda a mantenerse mejor, tanto física como emocionalmente. Azul Lopón empezó a ir al gimnasio las navidades pasadas con una entrenadora personal. Después entrenó sola hasta que se cansó y decidió entrenar en casa a través de una aplicación. Solo me aburría un montón y en casa al menos no siento la pereza de ir, dice. Las tres reconocen que aunque siempre tienen la intención de hacer algo, mantener una adherencia no es fácil. A lo largo de la vida, distintas circunstancias las atraen y las alejan de ese objetivo. Numerosos estudios destacan el papel de la actividad física en la reducción del sedentarismo y la mejora de la salud, la prevención de enfermedades crónicas, así como el aumento tanto de la calidad como de la esperanza de vida. De hecho, la propia OMS estima que adoptar estilos de vida más activos podría prevenir entre 4 y 5 millones de muertes al año. El sedentarismo es uno de los principales factores de mortalidad prematura y causa aproximadamente 1 millón de muertes anuales. Sin embargo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, un 52% de personas no practican ningún deporte. Se puede tener conciencia sobre los beneficios del ejercicio físico, pero luego diversos factores limitan tener una vida activa. Para Pedro Benito Peinado, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, las barreras para hacer ejercicio incluyen falta de tiempo debido a jornadas laborales largas o turnos irregulares y otras prioridades, falta de motivación por no ver resultados o rutinas aburridas, condiciones de salud como lesiones o problemas de movilidad, falta de infraestructura adecuada en algunas áreas y factores socioeconómicos como el costo de las actividades deportivas, cuotas de gimnasio o de deportes. Incluye también otras como el clima y el entorno o la percepción corporal que considera que también podrían afectar. Añade Pedro J. Benito Peinado que aún falta concienciación y esto pasa por la educación. Para tratar adecuadamente la salud física, se debería incorporar muchas más horas de actividad física, ejercicio y deporte en varios entornos, por ejemplo el colegio, los patios o recreos, los parques circundantes a los colegios y ofrecer un abanico completo de actividades físicas a los niños. Implementar esto de manera consistente durante 30 años podría ser la clave para lograr una mejora significativa en la salud física. Otro factor importante es la teoría de la minimización del esfuerzo en la actividad física, que sugiere que, debido a la evolución, los seres humanos tienden a evitar gastar energía innecesariamente, lo que crea una brecha entre la intención de ser activos y la acción real. Carlos Balsanobre, doctor en Ciencias del Deporte y profesor titular de Biomecánica del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, recuerda que, aunque son ampliamente conocidos los efectos inmediatos que el ejercicio produce, esto es difícil que genere un efecto de adherencia por sí mismo en personas sedentarias. Según Balsanobre, hay otros efectos secundarios en la actividad física, que de hecho son necesarios en cierta medida para que se produzcan beneficios y que suelen generar mucho rechazo. La percepción elevada del esfuerzo y el dolor muscular. Hacer ejercicio no es gratis y cuesta un esfuerzo y un compromiso a largo plazo que dificulta la adherencia, señala. Considera que la constante exposición a influencers que muestran cambios físicos rápidos y a campañas de operación bikini crea expectativas irreales sobre la transformación física, ya que, como explica, lograr cambios saludables y sostenibles requiere al menos un año de ejercicio constante, esfuerzo y superación de estancamientos. Esta cultura del cortoplacismo y la búsqueda de soluciones fáciles como cremas y máquinas asistidas contribuyen a la falta de motivación para hacer ejercicio. Hay que recordar que de poco sirve hacer ejercicio como quien toma una píldora, porque no es sostenible en el tiempo. La contextualización adecuada es muy importante. El ejercicio debe adaptarse a las particularidades y a los contextos cambiantes de nuestra vida, y sobre todo proporcionar un disfrute. Para implementar este enfoque en el que el ejercicio o entrenamiento lo debe aprender a adaptar uno mismo, explorando los propios intereses y posibilidades, el profesional puede sugerir, pero no prescribir, a no ser que exista alguna limitación personal que lo requiera. La personalización supone encontrar individualmente el tipo de actividad más placentera y funcional y ajustar su intensidad según las posibilidades del momento. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de El País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.